Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Sigo yo con la bendición, el gozo de la comunión de todos ustedes. Y que así perdure por siempre. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 26, por favor. Deuteronomio capítulo 26, vamos a leer versículos 18 y 19. Amén. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas por su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para honor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho.
Amén.
Yo quiero aprovechar, hermanos, el mensaje del hermano Natanael como una introducción, aunque reconocemos, es un mensaje apropiado a este tiempo y a nuestra iglesia. Yo creo que estos mensajes son apropiados a las iglesias de hoy en día, hermanos. El reconocer la posición que Dios nos ha dado, que no es la misma que la que teníamos en el mundo. Ahora somos, dice la Biblia, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por la posición que nos ha dado, hermanos. Y yo lo que hoy quiero hablar es acerca de la predicación de ese testimonio que debemos dar, que nosotros ya en esta posición tenemos. No es justo y no es bueno que los hijos de Dios anden viviendo como los hijos del diablo. No es, hermanos, no es justo ni es bueno ni glorifica a Dios que los hijos del Padre anden en el estercolero o anden en el chiquero de los marranos deseando comer las algarrobas que se les daban a los cerdos. No es bueno, hermanos. Los hijos de Dios deben valorar lo que han recibido y así por tal motivo andar en esta vida, vivir. Hermanos, una vez un hombre estaba fuera de una iglesia evangélica, estaba esperando que terminaran, que salieran, y cuando vio que la gente estaba saliendo de la iglesia, se levantó y le preguntó a una persona que estaba saliendo, y le preguntó, ¿ya terminó el sermón? Y el que estaba saliendo de allí le contestó, no, todavía no termina, apenas va a comenzar. Esto lo quiso decir, hermanos, es que la teoría ya sí, cierto, terminó, pero en realidad el contenido del sermón apenas iba a comenzar en la vida práctica. Y eso es lo que es, para eso es esa razón, las conferencias, hermanos. No somos muy aptos los que predicamos, pero las palabras que oímos pueden tocar nuestros corazones para cambiar actitudes o testimonios que estamos haciendo en la afuera de la iglesia, que a veces son malos. Para eso es, hermanos, la predicación. Entonces, la conferencia, hermanos, el día que termina, o el mensaje, el día del mensaje, cuando termina, no creas que ya terminó. Apenas va a comenzar contigo, allá en tu hogar, allá donde el predicador no está contigo. Allí en tu recámara, en tu casa, en tu trabajo, allí es donde va a mostrarse ese testimonio que debemos dar. Aquí, hermanos, Dios está hablando de Israel, que lo había puesto, lo había establecido como un peculiar pueblo. Igualmente, hermanos, aunque nosotros no somos judíos, no somos de Israel, somos cristianos, somos los gentiles redimidos por la sangre del Cordero. Amén. De alguna manera nos enseña la Biblia que somos ahora su pueblo. Amén. Somos ahora, hermanos, comprados con precio y somos pueblo del Señor. Amén. Y esto lo podemos entonces aplicar. Lo que vemos que fue aplicado en Israel, podemos aprender. Inclusive San Pablo dice a los corintios que es para nuestra admonición. ¿Por qué es para nuestra admonición, nuestra enseñanza o nuestra exhortación? Porque nos puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a ellos. Tenemos una identificación, hermanos, con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos identificados, porque ahora, hermanos, estamos siguiendo a ese Dios que un día los redimió de Egipto. A nosotros nos ha redimido de este mundo perdido. Entonces, hermanos, somos en este siglo, en esta tierra, somos un pueblo redimido por Dios, puesto aquí en la ciudad de Morelia para dar testimonio de su luz, para dar testimonio de su verdad. Para eso, hermanos, nos salvó el Señor Jesús. Para la alabanza de su gloria. Amén. Para que Él sea glorificado entre las gentes. Amén. Dios le dijo a Abraham, hermanos, en el capítulo 3, de ese versículo 3 de Génesis: y Jehová te ha ensalzado hoy para que seas su peculiar pueblo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Es para mí, hermanos, un privilegio haber sido alcanzado por este Dios de Israel. Yo soy nadie, hermanos, y en medio de todo este mundo que, si lo juntas, es como el polvo, como la arena de la mar, tantos miles de habitantes. Tengo unas fotos de la tierra vista desde satélite, hermanos, y no se ven humanos, no se ven hombres, solamente se ve la formación de la tierra, solamente se ve tierra, se ve polvo. Somos tan pequeños e insignificantes que, vistos desde el cielo, no se nota que existimos. Así somos, hermanos. Pero de entre todo este polvo, Dios tocó un día mi corazón, tocó mi puerta y me salvó.
Amén.
Puso a alguien junto a mí para que me hablara de la Biblia. Mi suegra me habló de la Biblia, hermanos. Yo era un católico de estos de hueso colorado, pero a la vez hipócrita. Sí, es cierto, hermanos. Y cuando yo llegué ahí a la casa de mi suegra, yo hasta cuando vi las paredes, yo dije un día a mi madre: denme una imagen, porque ahí no tiene imágenes. Y yo le pedí una imagen para llevarla escondida allí, hermanos. Ese era mi religiosismo, de veras. Y me dio una imagen del ángel de la guarda. Esta era mi ceguedad, hermanos. Y gracias al Señor, la paciencia de mi suegra no me rechazó, al contrario. Cuando tuve una pregunta de la Biblia, me explicó, y nos quedábamos horas estudiando la Biblia, y me decían: ve a tu casa y mira la Biblia y léela y verás allí lo mismo. Y yo iba a mi casa, a la casa de mi madre, y miraba su Biblia y veía lo mismo. Es cierto, aquí lo dice la Biblia. Y cuando encontré, hermanos, que Cristo es el que perdona los pecados y no el sacerdote, amén, hermanos, eso fue lo que a mí me convirtió.
Amén.
Claro, me decepcionó la religión, la cual yo decía que era mi religión. Me decepcionó la cosa de que yo tenía que ir a decirle mi vida íntima a un hombre. Y por eso, hermanos, gracias al Señor, esto fue algo que me impulsó a ir a predicar el Evangelio.
Amén.
Decirle a la gente: sacerdote no salva, es Cristo.
Amén.
Pues gracias al Señor, hermanos, que siendo indigno y pecador, Dios me ha salvado.
Amén.
Y Él está abriendo la puerta a todo aquel que venga a Él, también lo salva, gratuitamente.
Amén.
Gloria a Dios, hermanos.
Amén.
Somos ahora un pueblo de Dios. Y nuestro testimonio puede salvar a alguien. Pero ¿te has puesto a pensar en el mal testimonio? Vamos a pasar unas citas, hermanos, que nos dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 9 de Isaías. Capítulo 3, versículo 9 de Isaías dice: la apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque ha llegado mal para sí. En tal situación se encontraba este Israel, el cual Dios lo había escogido para hacer luz y para hacer esta gloria y tener fama para la alabanza de Dios. Aquí estaba, hermanos, los tiempos más viles de Israel. De tal manera que dice aquí como Sodoma estaban predicando su pecado. Tal vez no lo gritaban, ¿verdad? No lo anunciaban en voz alta. Hay otra forma de predicar, hermanos. Y espero que no me mande a la hoguera Memo o Miguel. Pero es cierto, hermanos. Aquí está hablando de un testimonio que el pueblo estaba dando y hasta estaban predicándolo. Estaban anunciándolo y de una manera de anunciar eran los hechos de su propia vida. Estaban comportándose como los de Sodoma y Gomorra. Y recuerda, en Sodoma y Gomorra había mucho homosexual. De ahí viene la palabra sodomita. Y ese era el pueblo, hermanos, de Israel. Hasta es uno de los pocos versículos en los cuales yo veo a Dios. Ya ves, Dios conoce el corazón. Él no ve las apariencias. Él no le da pantalla a la apariencia. Es uno de los pasajes donde Dios hasta deseaba que le disimularan su pecado. Por causa de muchos inocentes que los estaban viendo y que estaban aprendiendo sus malos actos. Llegó a tal grado, hermanos, de mal testimonio, Israel. Vamos a ver otra cita, hermanos. Lamentación, capítulo 2, versículo 15. Dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca, silbaron y rechinaron los dientes. Dijeron, devoremos, cierto, ese es el día que esperábamos, los hemos hallado, vímoslo. Lamentaciones, se llama así, hermanos, por el lamento de Jeremías sobre la ruina de Israel, cuando iba a ser llevado a Babilonia. Y esta tierra, la cual en un día fue esta luz o esta grandeza, de tal manera que hay un salmo que dice de Israel, de Jerusalén, que era la hermosa provincia. Como dice aquí, el gozo de toda la tierra llegó a ser, hermanos, de escarnio. Y que cualquiera que la miraba a Jerusalén se burlaba de ellos. Estos son los llamados vasos de oro, ahora son considerados como de barro. El mal testimonio, hermanos, de Israel estaba haciendo lo que dice en Ezequiel. Capítulo 36, versículo 21. Dice, y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sabes cuál es el principal asunto de todo esto, del testimonio? Mal testimonio. No tanto, lo básico principal es que ponen mala fama a la iglesia. No, hermanos, no es de que, ay, hermanos, es que mira cómo nos has puesto a nosotros. No, hermanos, aunque sí afecta a la iglesia, como dice San Pablo, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es cierto, hermanos, Pero lo básico, lo principal, la razón de la importancia del buen testimonio o del malo es porque el nombre de Dios está siendo allí afectado o glorificado, hermano. Es el nombre de Dios que ha sido invocado entre nosotros. Por eso dice aquí: Dios ha escondido a levantar a Israel. No lo hago por ustedes, no lo hago por ustedes, sino lo hago por mi santo nombre que ha sido profanado por causa de ustedes. Entonces, ese es el carácter que debemos tener nosotros, los cristianos, para andar así en nuestras vidas. Pues por causa de su nombre, Jesucristo. Ese nombre bendito que ha sido invocado entre nosotros, no debe ser, hermanos, vituperado con nuestro mal testimonio. Hermanos, hay un caso personal en la vida de David. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Dice: mas por cuanto este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Conocemos esta historia, hermanos. David cometió pecado y parecía que lo había hecho en oculto y bien tramado, ¿verdad? Sin embargo, Dios se enteró. Dios no se le puede ocultar y dio este testimonio de David. Y no solamente vio que hizo mal, sino que también los enemigos de Dios lo blasfemaron. Fue David reprendido por Dios. Y cuando veamos o cuando leamos el Salmo 51, veremos, hermanos, la respuesta de David en su arrepentimiento. Dios le reprendió y David fue quebrantado por él. Pero él hizo algo, hermanos, que como dice aquí: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Verdad que es importante el testimonio, hermanos? Es importante nuestro testimonio cristiano. Nuestras oraciones, hermanos, deben también ser incluidas aquella oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos: guárdanos del mal, no nos metas en tentación. Sí, hermanos, porque no podemos resistir. Podemos resistir con las fuerzas del Señor.
Amén.
No solos, hermanos. Pero es importante el testimonio. Lo primero no es tanto por la buena fama de la iglesia, hermanos, o la buena fama de los que nos predicaron, o aquellos hermanos tan buenos. No, hermanos. Es por el santo y bendito nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Tú has creído en Cristo.
Amén.
Entonces, por eso, hermanos, tienes que pensar, tenemos que ya tenerlo claro, que es por ese nombre que yo debo cuidar mi vida, mi testimonio. Que yo, como por ejemplo los novios, deben andar cuidándose. Si tú tienes una novia, no entres con ella a un auto solos, porque puedes dar mal testimonio allí. Tal vez tú me veas exagerado, hermanos, pero los de afuera, ellos están observando cada paso que tú das. Tú vas a Soriana y tú dices: voy a comprar un vino, no sé para qué lo quieras, pero lo compras, ten cuidado. Tal vez tú digas: le voy a poner al pollo, a no sé a dónde, para alimento, y se va a cocinar. Es cierto, tal vez, pero ten cuidado que otros se están viendo. Se están observando. Y el día más que tú no sabes, ese día te lo van a poner en cara. Te van a decir: yo te vi haciendo esto. Es importante, hermanos, el testimonio. Bueno, vimos en brevemente qué tanto puede afectar el mal testimonio. Afecta, hermanos. Pero qué tanto puede afectar el buen testimonio. Qué tanto puede ganar el buen testimonio. Tiene beneficios, hermanos, el buen testimonio. Primero, obviamente, glorifica a Dios.
Amén.
Da gloria a su nombre. Y eso es lo que debe buscar la iglesia. Cada cosa, cada propósito de la iglesia, cada don que Dios ha dado, que sea para glorificar su nombre. Amén. Vamos a ver, hermanos, más beneficios que resultan del buen testimonio de los cristianos. Primero vamos a ver en Rut capítulo 1, versículo 16, el buen testimonio, hermanos, hace que se entreguen con determinación. Rut capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver esta cita, hermanos, de esta historia. Dice el versículo 16, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, y ni aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle, o sea, dejó de insistirle. Esta historia es tremenda, hermanos. Esta historia ilustra mucho el sentir de los arrepentidos, el sentir de los cristianos que por fin vuelven la vista al cielo y vuelven a su Dios que los rescató. Noemí es un caso, hermanos. Cuando supo que Dios había visitado su tierra, Israel, ella hizo sus maletas para ir allá. Sí, había muerto ya sus hijos. Ella fue allí, por alguna razón la llevó su marido murió, y también sus hijos. Y ahí quedaron dos nueras, viudas. Y ella hizo sus maletas, iba amarga, como dice ella. No me digan más, Noemí, díganme Mara, porque soy amarga, estoy amargada en esta vida. Sin embargo, hermanos, esto no cambió su determinación de ir en pos de su Dios. Y en su determinación, llevó una convertida. Noemí la Moabita, perdón, Ruth la Moabita. Le dice, vete con ella, vete con tu compañera, vete a tu tierra, tú eres moabita, no te voy a servir yo, y si tengo hijos, no vas a tú esperar hasta que crezca y te casas con él. Pero ese no era el interés de Ruth, ella vio a su suegra, ella le gustó la determinación de su suegra, y se fue con ella. Ve, hermanos, cuando tú das testimonio bueno, somos pecadores, somos fallos, es verdad, no somos perfectos. Sin embargo, tenemos que tener el carácter de cristianos, de que cuando caemos, nos levantamos. Dios es Dios de otra oportunidad, hermanos.
Gloria a Dios.
Dios todavía nos mantiene aquí, y hemos sí fallado tal vez. Una y otra vez es posible, pero Dios le agrada que te levantas y resueltamente digas, Señor, perdone mi pecado, pero yo sigo en pos de ti.
Amén.
Hermanos, aquí vemos el ejemplo de una mujer que se levanta y va, no se perdió en su tristeza, no dijo me quedo en Moab, me quedo aquí llorando amargamente. No, hermanos, ella fue a su tierra y hubo una mujer que vio eso. Hubo una mujer inconversa, una mujer que servía a otro Dios. Vio ese testimonio. Tal vez pensó, sí, ella me dio un mal testimonio un día, pero ahora lo que veo en ella es la obra de Dios en su vida.
Amén.
Yo quiero ser igual que ella, yo quiero servir al Dios que ella tiene.
Amén.
Porque ese Dios tiene vida, tiene poder.
Amén.
Y aquí hay una mujer convertida con resolución, con convicción.
Amén.
Así igualmente, hermanos, Dios te puede dar almas.
Amén.
Dios te puede dar almas con un buen testimonio que tú das allí en tu trabajo, en tu hogar, tal vez al familiar, porque en familia es muy difícil, se metieron en la misma cuna tal vez, ¿verdad? Vivieron en la misma casa, y obviamente se conocen todas sus intimidades, puesto que vivimos en el mismo hogar, y ahí se requiere, sí, más fuerza en el buen testimonio. Pero es posible que salgan de ahí también y sigan por su testimonio. Vemos, hermanos, que el buen testimonio los convierte con convicción. Daniel capítulo 3, versículo 28.
Salvador.
Amén. Daniel capítulo 3, versículo 28. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaban en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que a su Dios. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ve, hermanos, un testimonio férreo, fuerte, de estos tres varones. Se atrevieron, hermanos, a resueltamente decirle al rey: no vamos a honrar ni adorar tu Dios. No lo vamos a hacer. El Dios nuestro nos puede librar de ese horno de fuego y de tu mano, rey. Y si no, nos libra, no vamos a hacerlo de todos modos. Vean, hermanos, qué resolución de este, qué testimonio de estos varones, ¿verdad? Cuando el diablo viene, como hoy nos hablaba el hermano Natanael, cuando el diablo viene y te ofrece algo, ¿cuál es tu respuesta? Póstrate ante mi Dios, mira mi estatua, ¿y qué dices? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Sí? O decimos, no, yo no adoro tu estatua. No importa que quede en pobreza. Pues aquí hay tres hombres que dieron testimonio, hermanos. Después, este rey, ya casi convertido, casi no es nada, ¿verdad? Pero estaba casi convertido. Da un decreto diciendo, este Dios es un Dios vivo. Supo librar, libró a sus siervos de las llamas de fuego. Y él reconoce, y ellos menospreciaron mi ley. Es tremendo, hermanos, el fruto del buen testimonio. Si ellos no hubieran hecho esto, soportado hasta la muerte, posiblemente, hermanos, veremos aquí a Nabucodonosor haciendo otra resolución. Ahora en el capítulo 4, versículo 1, Nabucodonosor, rey a los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Aquel Nabucodonosor que vio el testimonio de aquellos hombres que puso un decreto, ahora que estaba casi convertido, ahora, cuando este Dios obró en su vida, que dice, ¿qué ha hecho conmigo? Este ya no lo puede negar ni ocultar. Dice, conviene que yo los publique. Cada maravilla que este Dios ha hecho conmigo, conviene que yo la anuncie. Y tú sabes lo que hizo Dios con Nabucodonosor. Lo puso con una bestia que se bañaba en el rocío. Le creció el pelo como de águila, dice ahí la Biblia. Y mudó su mente. Cuando Dios le permitió, después de un tiempo le permitió, en una lucidez, dice que él comprendió y alzó sus ojos al cielo y alabó al Dios que existe. Y lo glorificó. Este hombre fue convertido, hermanos, por un testimonio. O sea, se convierten con resolución. Cuando estamos haciendo mal, hermanos, no se van a convertir con resolución. Se van a convertir en nuestros enemigos, en nuestros críticos más aferrados. Pues no que tú eres cristiano, ¿no? Es típico. Oh, pues no que tú eres el este de la calzada de San Diego y mira lo que estás haciendo. Pero cuando tú haces bien, hermanos, con más confía en Dios, espera en Él y Él te dará los frutos que permanezcan. Bien, hermanos, no solamente hace que se entreguen con determinación, sino que hace que la gente tenga una luz, tengan una razón de seguir. Los cristianos, vamos a ver Isaías capítulo 60, versículo 1. Esto es lo especial, hermanos. Esto es lo que a mí me llena de gozo. Que Dios quiera o diga que somos la luz del mundo. Que este pueblo que ha redimido, que somos ya lavados por la sangre del Cordero. Que diga el Señor, hermanos, no se goza esto. Que diga, vosotros sois la luz del mundo. Cuando yo veo esto, hermanos, yo veo que entonces la iglesia son en sí, por decir así, el termómetro del mundo. Cuando la iglesia está ardiente al Señor, hermanos, almas del mundo se convierten al Evangelio. Esto ha ocurrido, hermanos, en muchos avivamientos que han pasado sobre esta tierra. Todavía actualmente, hermanos, ha habido avivamientos. Si tú piensas que nada más el avivamiento en el día de Pentecostés fue único y no se vuelve a repetir, yo creo que estás equivocado. Yo creo que todavía actualmente Dios ha salvado almas en multitud, hermanos. Está el avivamiento en 1904 en Inglaterra. Uno todavía acá en Corea en el 1940, algo así. Donde gentes se reunían, les nació, por decir así, porque es Dios quien obra el querer como el hacer. Amén. Les nació congregarse a orar. Antes de ir a trabajar, los varones se congregaban a orar y después se iban a trabajar. Y estas oraciones era porque Dios hiciera algo, que les mostrara algo. Y cuando Dios quiso, hermanos, convierte cientos, miles. Tenemos un avivamiento con Jonathan Edwards. Tenemos avivamientos en Estados Unidos con hombres que fueron usados por Dios para salvar almas. Millones de almas fueron salvas. Y Dios lo ha hecho, hermanos. La salvación, dice la Biblia, viene de Jehová. Entonces, cuando hay gente que manifiesta ser salvos, es porque Dios está haciendo su obra. No es tanto nosotros los que lo estamos haciendo, es Dios haciendo su obra. Dios puede bendecir esta ciudad, hermanos, cuando la iglesia sea ferviente al Señor, que da su testimonio. Esta ciudad será la luz. Será luz para los perdidos, para aquellos que están en tinieblas. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Aleluya.
Gloria a Dios, hermanos. Dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. En Mateo capítulo 20, 21 versículo 43, había un propósito para el pueblo de Israel, que ellos produjeran los frutos del reino. En estos pasajes, el Señor Jesús les dice, mas ahora les será quitado de ustedes y dado a otra gente que haga los frutos de él. Y esto cayó en nosotros, hermanos. Esa heredad cayó en los gentiles, cayó en la iglesia del Señor Jesús. Ahora estamos puestos para producir esos frutos que Dios quiere. Frutos que le alaban, frutos que le glorifican. Amén. Mira, hermanos, cuando damos buen testimonio, la gente tiene su luz, la luz de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Es verdad, hermano, las buenas obras no nos salvan. Salvación por obras no hay, no existe tal cosa. Salvación por obras no hay, hermano. Pero las buenas obras hacen brillar nuestra fe. Hacen manifestar al mundo la fe que tenemos, que realmente brilla más en este mundo. Y aquí dice, hermanos, que somos como luminares, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, se puede esconder, se puede ocultar una antorcha debajo de la cama. ¿Para qué se echa la antorcha? Para alumbrar. ¿Para qué se echa ese foco? Para alumbrar a los que pasan por aquí.
Amén.
Es obsoleto tener ese foco, ese grande candil debajo de tu cama.
Amén.
¿Para qué quieres alumbrar debajo de la cama, verdad?
Amén.
Así es, hermanos. Nuestra luz tiene que alumbrar a los perdidos.
Amén.
¿Por qué se opaca tu luz? ¿Por qué permites que tu luz se haga opaca? Si tú eres hecho para alumbrar.
Amén.
¿Qué debemos hacer? Solamente hacer para lo cual fuimos hechos. Alumbrar. ¿Para qué se echa un foco? Para alumbrar. ¿Para qué son hechos los cristianos? Para alumbrar a los perdidos.
Amén.
Y eso, hermanos, con sus hechos.
Gloria a Dios.
Bien, hermanos. Josué capítulo 2. Versículo 9. El testimonio de este pueblo no solamente los alumbró, sino como dice aquí, hermanos, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en aquella parte del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tenemos aquí, hermanos, esta confesión de esta mujer. Reconoce, este Dios me ha dado temor, y no solamente temor a mí, ha dado temor al pueblo. A este pueblo está temblando delante de ustedes. Es lo que ocurre, hermanos, cuando vivimos en el temor de Dios. Cuando vivimos en buen testimonio de Jesucristo. Como ocurrió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y toda la gente tenía temor. Cuando miraban las maravillas que Dios hacía entre su pueblo, los cristianos levantaban, eso salían a las plazas, a las calles, y manifestaban la luz que tenían. Tanto así, hermanos, que muchos quemaron sus libros de vanas artes. Y no importaba la cantidad que quemaban, menospreciaban todo eso. Solamente porque habían creído el Evangelio. Eso ocasionó que los demás tuvieran temor. Y es más fácil que sean convertidos, hermanos. Hermanos, cuando cristianos perdemos el temor de Dios, cuando ya no andamos con temor ni reverencia a Dios, cuando pecamos voluntariamente y deseamos el mal, los demás van a andar sin temor. No les va a dar ni pena vivir en esa tierra haciendo mal. Hoy tenemos ya en grande, en abundancia, tantos jóvenes que se entregan al satanismo. Están ya por todas partes, están en las calles, y no tienen temor, no, ni siquiera una pena. Se visten de negro y andan por las plazas, por los centros, por las calles, por los jardines, caminando por ahí, con sus playeras, alabando a Satán. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los salvos? ¿No crees que eso que está ocurriendo, hermanos, en gran parte es porque nosotros los cristianos entramos al pecado, pasivamente nos quedamos, guardamos y hasta dando mal testimonio y dejamos que creciera la maldad? Nuestros hijos son posibles presas de estos. Ellos van a la escuela como todos los demás. Tú tal vez estás cerca de alguien así. Y ellos no tienen temor, porque tal vez te ven a ti sin temor. Y es que piensas, es que me van a ver ridículo. ¿Cómo me van a ver a mí con miedo, con temor? Hermanos, el temor de Dios es sabiduría.
Amén.
La inteligencia es el apartarse del mal. Cuando te vean haciendo esto, no va a ser ridículo. Ellos van a comprender que hay una norma moral y espiritual en esta vida que Dios instituyó y que tú eres portador de esto. Y van a temer. Para eso somos puestos aquí, hermanos, para enseñar como sacerdotes de Dios, enseñar el temor de Dios a la gente. Esto es lo que ocasiona, hermanos, el buen testimonio. La gente teme. No solamente hace estas dos cosas, hermanos, de que se entreguen con determinación y que tengan una luz, sino que también hace que glorifiquen a Dios. Le glorifican, hermanos. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, esto sí es tremendo, hermanos, lo que hace Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 9. Perdón, capítulo 1, porque no hay capítulo 9. Capítulo 1, versículo 9. Hace que glorifiquen a Dios. Dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero.
Amén.
Y esperar a su Hijo en los cielos, al cual resucitó de los muertos a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir.
Amén.
Mire qué escena tan grande, hermanos, hizo Dios a los tesalonicenses e hizo con nosotros.
Amén.
Alabábamos al palo, ¿verdad? Alabábamos a la mona, a las estatuas, a las imágenes. Yo conozco todavía gente arraigada al catolicismo que honra las imágenes. Pero Dios dice que no debe ser hecho así. ¿Quién los va a convencer de esto? Solamente su Espíritu, Dios.
Amén.
Yo solamente así entendí, hermanos, por su palabra, que yo no debía postrarme ante imágenes.
Amén.
Que las imágenes no son Dios.
Amén.
Que solamente hay un Dios verdadero que se llama Jesucristo, y que Él dice en el Antiguo Testamento, no daré mi alabanza a escultura.
Amén.
Y eso, hermanos, nos convierte a adorar, a glorificar al Dios verdadero.
Amén.
Yo no sé ustedes cómo la pasaron de Navidad. Yo no la celebro. Yo no celebro Navidad. Pero yo la pasé bien. La verdad, no fui tan molestado por todos los borrachos y por todos los hombres y mujeres que en ese día hacen sus vanas fiestas, que le llaman Navidad. La forma que festejan a su Dios es una forma tan sucia, tan mala, que ni parece que nació Jesús. Nació el diablo, parece. De veras, la forma en que fornican, en que viven adulterios, se maldicen unos con otros, bailan cumbias, ¿te imaginas? Estar bailando cumbias en el nacimiento de Jesús, ¡qué absurdo! Están festejando el nacimiento del diablo. Pero yo la pasé bien, gracias al Señor, dormí en paz. No me molestaron, yo no sé tú, hermano, a lo mejor a ti sí te molestaron, ¿verdad? Pero mira la diferencia, hermanos, cómo honrábamos y cómo glorificábamos esa vida a ese Dios. Y ahora cuando Dios nos ha convertido de los ídolos al Dios vivo, ahora estamos con la vista arriba esperando al Dios verdadero que viene por nosotros. No nos importa ya un día, ¿verdad, hermanos? No nos importa festejar un día en especial a Dios. Cada día es de Él. Gloria a Cristo. Pues en Hechos capítulo 13, versículo 47. Miren el testimonio de los discípulos, su determinación de seguir haciendo la voluntad de Dios. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas luz hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vean, hermanos, la determinación, el testimonio de los discípulos. ¿Qué ocasionó, hermanos, cuando ellos no vieron sus pensamientos ni lo que en sus ideas iban a hacer? Vieron solamente lo que está escrito. Vamos a hacer lo que está escrito. Vamos a sacrificar, a gastar algo. Tenemos que ir a los gentiles para hablarles de la verdad. La luz de Dios. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Los gentiles, dice, oyendo esto, glorificaron a Dios.
Amén.
Eso es tremendo, hermanos. Hace que glorifiquen a Dios. Cuando tú estás en tus problemas, es difícil sacar un gloria a Dios. Pero cuando lo hagas, hermano, cuando lo haces, aquel que te escucha, que es inconverso, aquel que ha estado siempre contigo, dando problemas, y que te dice aleluya, y que tú eres un protestante y todo eso, cuando te vea reaccionar dando un gloria a Dios en tus aflicciones, en tus necesidades, en tus problemas, él se va a quedar y rascar la cabeza y pasmar, decir, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo es que tú glorificas en esta situación? Y yo lo que hago es, me desespero y hasta me voy al norte dejando mi familia solamente por unos centavos. Glorifican a Dios. Tú puedes, hermano, con el testimonio, confiando claro en el Señor, que otros glorifiquen a Dios. Y ha ocurrido, yo creo que aquí hay alguien que ya han ganado. ¿Has ganado a alguien? ¿Has tenido la dicha, la misericordia, el gozo de que Dios te dé un hijo para engendrarlo en el Evangelio? ¿Tú has traído a alguien, hermanos? Alguien, cuando lo ves cantando, cuando lo ves alabando, ya no a bronco, sino al cordero, ¿verdad? Cuando tú lo ves así, alabando al Señor, ¿qué sientes en tu corazón? Tú ves a Él y tú sabes, Dios me usó para traerlo a Cristo. Y lo ves alabando al Señor, hermanos, no se puede comparar cualquier pertenencia, cualquier cosa que tenga con eso. Es un regalo que Dios te ha dado.
Amén.
Y que no te va a ser quitado.
Amén.
En aquel día, en el libro escrito, será mencionado, fulano, tu hermano, trajiste esta corona. Aquel fue convertido por tu testimonio.
Amén.
No te impulsa esto, hermano. No te anima esto en tu corazón a buscar almas para Jesús. Para que le glorifiquen a Él. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más es lo que produce el testimonio? Hace que también lo anuncien. Hace que anuncien su nombre. Vamos a ver, hermanos, Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo, otra vez me equivoqué, hermano. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora el capítulo 2. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los que vuestra propia nación, como también ellos entre los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos, cuando damos buen testimonio? Pues nada más pongas a pensar, si tú das testimonio de ser evangelista, ¿qué crees que serán aquellos a los cuales tú engendras al evangelio? Hay iglesias completas, hermanos, que no enfocan en sus doctrinas como prioridad el evangelizar. Hay una grande serie de programas que hay que hacer en la iglesia. De hecho, hasta pasamos por una iglesia, no decía era bautista, pero esa iglesia decía función especial el 24, la noche del 24. Tienen programas especiales en sus agendas, pero no la prioridad evangelizar. ¿Qué crees que vaya a surgir después de allí la futura generación de bautistas? ¿Predicadores fuertes? ¿Sí? ¿Gente dando testimonio aquí y por allá? No, hermanos. Va a producir lo mismo, gente que no predica el evangelio, que no anuncia. Si nosotros damos testimonio como iglesia de evangelizar, que el hermano dice, es que yo no puedo predicar en voz alta, hermano, eso no es pretexto. Vaya a tocar puerta. Toque puertas, es que yo no sé hablar con la gente. No, hermano, yo creo que eso no son pretextos buenos. Porque si puedes hablar a aquel que está comprándote algo, si sabes decirle, es tanto, ¿verdad? Si sabes decirle, oye, ese billete es para mí, ese es mío. Sí, ¿verdad? Si sabes todo esto. Pues, cuanto más las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Si tú anuncias el evangelio, otros irán tras de ti anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto ocurrió en la iglesia en Tesalónica. Los tesalonicenses, cuando vieron el testimonio de San Pablo y cuán fue perseguido este hombre, ellos no se fueron a esconder, no escondieron su cabeza como la avestruz, no se llenaron de miedo y se ocultaron, no, sabiendo que iban a ser perseguidos, sabiendo que iban a ser vituperados, hasta muertos. En el capítulo 4 vemos varios muertos. Sabiendo todo esto, hermanos, se pusieron valientes y se pusieron a predicar el evangelio, porque quien los había engendrado también lo hizo. Oh, hermanos, ¿recuerdas aquel Pablo? Cuando este profeta Agabo, él tomó un cinto y luego se lo pone en sus manos, en su cuerpo, en sus pies, y dice, así van a hacer, así van a amarrar a aquel que es poseedor de ese cinto. El dueño de ese cinto va a padecer persecución. El dueño de ese cinto va a ser castigado en Jerusalén. Y los hermanos trataron de convencer a San Pablo, a Pablo, no te vayas a Jerusalén, mira, quédate aquí, te van a herir, te van a perseguir. Y Pablo dijo, ay, hermanos, ¿por qué me quieren entristecer mi corazón? ¿No saben que por el nombre de Jesucristo, por aquel que me salvó, no solamente estoy dispuesto a ser asado en Jerusalén, sino aún ser muerto por ese nombre?
Amén.
Oh, hermanos, qué tremendo testimonio de Pablo. Diciendo, no importa mi vida. ¿Qué hizo la iglesia en Tesalónica? Lo mismo, hermanos. Lo mismo. Dijeron, no importa esta vida. De hecho, Jesús, Él viene y Él reinará. Vamos a anunciar el evangelio. Eso es, hermanos, el fruto del buen testimonio. Cuando damos testimonio de evangelizar, hermanos se van a animar. Muchas veces las hermanas son las que ganan a los hombres, ¿verdad? Hermano, yo quiero. Varias hermanas quieren testificar y hasta predicar. No les permitido bíblicamente tomar autoridad sobre el varón. Pero eso sí debe tocar un poco el corazón, o mucho el corazón de los hombres, para que evangelicen, para que prediquen, para que hagan de la iglesia la predicación, la prioridad, hermanos. Ahora, yo sé, hermanos, que esto va a costar. Dar buen testimonio va a costar. Hay que pagar un precio. Salvación es gratis, pero el buen testimonio después ya de ser salvos, sí va a costar. ¿Qué va a costar? Por ejemplo, va a costar ropa nueva a la joven que se viste mal. Le va a costar, después de haber enseñado sus carnes en la vida pasada, después de haber enseñado su cuerpo, para dar buen testimonio del Evangelio, le va a costar un nuevo guardarropa. Tal vez le va a convenir, ¿verdad? Porque va a estrenar. Pero en su sentimiento, en su corazón, que le gustaba aquella ropa, ahí va a tener que sacrificar. Porque ya no debe andar así. Ya debe andar bien vestida. Ya debe andar bien vestido también el hermano. Por causa del buen testimonio. Tal vez va a costar amigos. Sí, va a costar amigos. Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios.
Amén.
También los que andan en compañía de los malos pasarán mal. Va a costar amigos. Va a costar lugares, sitios a donde tú asistías. Va a costar. Pero por causa de ese nombre glorioso, vale la pena, hermano. Vale la pena sacrificar amigos, ropa, lugares, palabras, música, todas esas cosas, por dar buen testimonio por el nombre del Señor Jesucristo. Recuerda, hermanos, no es tanto lo primordial por bien de la iglesia, aunque sí beneficia, hermanos, es por bien del nombre santo que ha sido invocado sobre nosotros.
Amén.